COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos y, como se suele decir por aquí, por estas tierras, estamos metidos de lleno en el primer arreón de calor de un verano que todavía ni siquiera ha comenzado. En media hora entramos ya en aviso naranja en la zona de la Campiña porque el termómetro va a rozar ya los 40 grados. ¡Ojo, 40 grados! Así vamos a seguir mañana viernes y también el sábado. Y en estas circunstancias, pues claro, nuestro primer punto de atención se va a situar en los colegios, donde están nuestros niños. La Junta de Andalucía ya ha comunicado que si hay aviso naranja, los niños pueden salir del cole a las 12 y nosotros pues directamente hemos decidido colarnos en un colegio. Se ha colado Inmaculada Jiménez en un cole y ha preguntado qué hacemos con estas circunstancias. Inma, ¿qué te han contado?
Hay una cosa, Irene, efectivamente, hoy los padres están empezando ya a recibir esos mensajes en los que se dan indicaciones qué hacer, porque efectivamente ya con alerta naranja se da esa opción, educación da esa opción de que se puede recoger a los pequeños o no tan pequeños a partir de las 12. Mira, un compañero nuestro ha recibido un mensaje del colegio de su hijo, le sonaba el móvil, pero en su caso el colegio se señala, dice, como nuestro centro tiene aire acondicionado en todas las aulas, dentro de la autonomía que nos dan para aplicar la medida, por el momento no activamos la recogida anticipada.
Claro.
Este es el caso de este centro, pero hay otros como el centro en el que nos hemos colado, el Juan 23, el Colegio Público Juan 23 del distrito Cerro Amate. Hemos hablado con su director porque ellos, el colegio, no tiene todas las condiciones efectivamente para poder proteger a los niños del calor. Mira, esto nos ha contado Enrique Calderón cuando le hemos preguntado: ¿cree, director, que van a ser muchos los padres que van a venir a partir de las 12 por sus hijos?
Muchos padres no vinieron a recogerlo, vinieron algunos, pero la gran mayoría de los niños se quedaron en el centro hasta el final de la jornada. Pero no creo que fuese más de un 10%. Los que trabajan no viene ninguno, evidentemente, porque esos son los niños que se quedan a comedor y que se quedan. Y bueno, y luego hay otros niños que se quedan a comedor también por otro tipo de razones económicas, porque de donde comen en condiciones. Y entonces, pues bueno, pues también tampoco bien. En el comedor no viene, pero independientemente de eso, los que no están en comedor, muchos padres tampoco vinieron.
Vale. El año pasado, apenas un 10% en el caso de este centro optaron por llevarse a sus hijos. Nos dice efectivamente que muchos, por razones de conciliación o por razones económicas, porque tienen bonificado el comedor, se quedan hasta las 4 de la tarde. Pero lo hemos dicho, director, en esos casos, ¿qué hacen con los niños cuando reconocen que ellos no cuentan con el acondicionamiento que sería necesario?
Bueno, en primer lugar, que los niños no estén al sol, sobre todo en horas en las que haga mucho calor. Hemos cambiado también el recreo. Nosotros el recreo lo tenemos de 12 a 12 y media. No hay mucha sombra, con lo cual, aparte, la situación del centro hace que la sombra donde los árboles que tenemos dan la sombra afuera en vez de dentro. Y entonces, pues, hemos cambiado el recreo, lo hemos adelantado a las 11 de la mañana, que es más fresquito, pues, y tenemos más zonas de sombra. Y pues la educación física no se da en los patios, se pretende que se refresquen lo más posible. No tenemos tampoco buenos medios de refrigeración en el centro, no hay aire acondicionado que tenemos, no son eficientes, con lo cual, pues bueno, pretendemos que los niños lo lleven lo mejor posible. En el comedor, a la hora después del comedor, se quedan dentro del comedor, que ahí sí hay aire acondicionado. Ya procuramos que los niños estén el menor tiempo posible en las zonas exteriores.
En fin, complicado, ¿eh? Complicado, sí. Porque al final, si no está acondicionado el centro, pero los niños tampoco se marchan y tienen que quedarse en las instalaciones, pues la verdad es que es complicado, ¿eh?
Pues el equipo directivo de este colegio, me consta, Irene, que tira de ingenio para velar por el bienestar de estos niños. Eso en la capital, pero Irene, claro, nos hemos preguntado, a la una de la tarde, en tan solo 25 minutos aproximadamente, se activa el aviso naranja, sobre todo en la Campiña sevillana, esa zona amplia de la provincia de Sevilla. que hacen, por ejemplo, los agricultores, que ahora mismo en muchas zonas de la campiña pues están llevando a cabo labores como la siega del trigo de las pipas. Hemos hablado con David Trigueros, es el encargado de una finca de la zona, de la Vega de Carmona.
En el campo ya amanece a las 6:30, pues hay que empezar a trabajar a esa hora y como muy tarde te tiene que ir a las 12:30. Porque no se puede estar, dependiendo siempre también el trabajo que haya. Hay trabajo que se puede hacer con una linterna que hay, que te la pones en la cabeza y puedes empezar a las 5 de la mañana o antes, que se puede trabajar perfectamente y puedes acabar antes. Y si te coges pues, segando trigo, segando pipa, pues eso no puedes empezar hasta las 10 o las 11 de la mañana y es durante toda la tarde. Pero claro, los tractores que hoy en día hay no es lo de hace 15 años. En un tractor tiene aire acondicionado y se va bien. Pero si tienes que hacer otro trabajo que no sea tractor, hay que empezar a las 5, a las 6 de la mañana, a las 6:30. Y a las 12 como muy tarde hay que ir.
Bueno, pues mira, pues la cara que se me ha quedado con el tractor con aire acondicionado.
Pues
pero
eso
bueno.
Ya efectivamente hace muchos años que las cosas han cambiado.
Gracias a Dios.
Y sí, sí, afortunadamente. Y las grandes maquinarias y los tractores cuentan, bueno, prácticamente como cualquier vehículo de semilujo. Eso en cuanto al sector agrícola, pero sí hemos podido confirmar, Irene, tan solo un minuto, que sectores como la construcción no tiene previsto adelantar esa jornada intensiva, nos dicen que no se activará hasta la segunda quincena de junio, con un horario de 7:30, 2:30, no sé si continúan estas olas de calor o estos avisos continuos naranjas si finalmente optarán por adelantarla.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Inma. 2:20, toda la información de Sevilla. Ya sabemos que los colegios con aviso naranja, pues se autoriza eso, que los niños salgan a las 12, pero que los padres lo harán o no lo harán, según el centro. Que en el campo, como acabamos de escuchar, se intenta madrugar y hacer la tarea temprano, si hay que hacerla a pie de campo. Y que la jornada intensiva, pues no va a empezar de momento hasta el 23 de junio en la construcción. Y ahora, pues miramos a las piscinas. El paraíso cuando llegan estos episodios de calor. En las comunidades y viviendas sin piscina hay que recurrir pues a las públicas o a las de los clubes si formamos parte de un club. Pero ¿qué ocurre en las comunidades de vecinos que sí tienen piscina? Vamos a consultar si hay una normativa al respecto sobre la apertura. Nos atiende hasta ahora la vicepresidenta de los administradores de fincas en Sevilla, que es Inmaculada Pérez. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Inmaculada, primera pregunta. Nos ha cogido el calor un poco por sorpresa. ¿Están las piscinas preparadas para abrirse pero de inmediato o hay que hacer algunos trámites previos?
Pues mira, normalmente la calor aquí en Sevilla, como sabéis, llega de la misma manera. Lo que sí es verdad que este año las olas de calor pues están viniendo un poco antes. Las piscinas normalmente se suelen aperturar sobre mediados del mes de junio. Entonces sí nos ha cogido un poco en el sentido de que con la calor que está haciendo los vecinos quieren abrir antes. Entonces se está intentando dentro de las posibilidades, porque para la apertura de una piscina hay una serie de requisitos, tanto burocráticos como de analíticas, que hay que realizar previas para su apertura. Pero dentro de lo posible, seguramente muchas de las piscinas y de las comunidades que hay en Sevilla intentarán abrir un poco antes de mediados del mes de junio.
Pero claro, todo va a depender de esas tareas que hay que hacer, un poco también analíticas del agua, que el agua esté en condiciones y que sea
claro,
pues un baño
claro.
Seguro,
normalmente,
¿no?
Normalmente se mantienen durante todo el año, se les hace la invernada, pero es verdad que para la preparación y la puesta en marcha de las piscinas se requiere pues una serie de requisitos pues que hay que tener. Hay inspecciones, por supuesto, por parte de la inspección y hay que tenerlo todo en condiciones, ¿vale? Entonces, hay que correr porque la calor está aquí, pero hay que hacerlo de forma segura.
Claro, y os consta que hay vecinos que efectivamente quieren adelantar esa fecha porque es evidente que el calor ha llegado
y, de hecho,
y que ya será en las próximas semanas va a seguir más o menos igual.
Efectivamente, entonces los administradores de finca estamos haciendo todo lo posible por adelantar esa fecha y probablemente se puedan abrir en breve y se estén abriendo ya piscinas. De hecho, así lo estamos haciendo, lo que pasa que es lo que os estoy comentando. Siempre con seguridad y siempre con todas las garantías.
Pues Inmaculada Pérez, vicepresidenta de los administradores de Finca de Sevilla, mucha tarea por delante estos días, mucha tensión, mucho estrés para tenerlo todo a punto, porque entendemos que efectivamente los vecinos ha llegado el calor y quieren disfrutar de ese privilegio de tener una piscina en su comunidad y de poder darse los primeros baños. Muchísimas gracias, un beso y hasta otro día.
Exacto, y trabajaremos para ello. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta ahora.
El calor es precisamente el objeto de estudio de una investigación que pone de manifiesto que no hace la misma temperatura en todos los barrios de Sevilla. De hecho, un mapa de la ciudad determina que las zonas más calurosas son, por ejemplo, barrios como Polígono Sur, Pajaritos, Torreblanca, Pino Montano o San Pablo. Y es que los elementos urbanos, la sombra, pueden determinar que la temperatura en una zona pues suba o baje, depende del caso. Y se pueden hacer mediciones a pie de calle, mediciones en horario nocturno, en fin, de todo eso queremos hablar con Javier de Sola, que es arquitecto e investigador de la Universidad de Sevilla. Muy buena, Javier.
Buenos días, Irene.
Tenemos una nueva ocasión de charlar de temas muy interesantes, como la otra vez, por supuesto, y ahora hablamos de esa realidad, yo diría que preocupante, sobre cómo las altas temperaturas pues se sitúan en ciertas barriadas, sobre todo desfavorecidas de la capital hispalense.
Sí, siempre es un placer hablar con vosotros, Irene. Esto que hemos publicado recientemente viene en la línea de los estudios que estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación y que se engloban dentro de la tesis doctoral y en la que venimos a profundizar en los temas, como digo, que ya habíamos iniciado y que nos enmarcan una realidad preocupante. En este caso nos centramos en la ciudad de Sevilla, pero que se puede extrapolar a muchas otras ciudades.
Y estamos hablando de una serie de barrios con nombres y apellidos que todos conocemos en Sevilla. ¿Cuáles habéis determinado que son los barrios, las zonas más calurosas de la capital hispalense?
Sí, pues como tú adelantas, en las imágenes térmicas, los resultados que estamos obteniendo, se remarcan llamativamente muchos barrios. No nos gusta poner nombres propios, pero son llamativos que la mayoría de ellos se concentran en zonas de baja renta, de la periferia, en esas llamadas barriadas sociales. Algunos ejemplos de ello, pues como digo, como se pueden ver en las imágenes, son el Polígono Sur, la zona de Torreblanca, Padre Pío, Pino Montano. En definitiva, no nos gusta poner un nombre propio porque, en definitiva, esto es una herramienta que nos sirve de diagnóstico muy potente a nivel de toda la ciudad, pero desde la ciencia, desde la investigación científica, pues siempre nos gusta matizar que podemos ir más allá, que tenemos que ir más allá y tenemos que certificar con monitorizaciones in situ, con campañas de medición de campo a pie de calle, la realidad que se vive en cada una de esas zonas.
Claro, lo que sí es común a todas esas zonas y lo que determina que en este estudio aparezcan en ese mapa de temperaturas como las zonas más calurosas es que son espacios donde a lo mejor faltan árboles, falta sombra, se usan materiales habitualmente como el asfalto, el cemento. Eso sí es así, ¿verdad, Javier?
Sí, digamos que converge entre tres características principalmente, que son las que arrojamos o llamamos la atención de nuestro estudio. De una parte es efectivamente que las imágenes satelitales nos indican que es una zona que está expuesta a mayores temperaturas superficiales y aunque no es la temperatura directamente del aire, está muy relacionada con el confort y con el sobrecalentamiento que esas zonas van a sufrir. Por otra parte, como avanzamos, que se trata de zonas de media bajos niveles de renta o especialmente bajos con respecto a la media de la ciudad. Y por último, que se concentra también en esta zona edificios obsoletos, edificios bastante antiguos, anteriores a los años 80 o incluso 60, que provienen de aquellos grandes desarrollos urbanísticos de mitad del siglo XX y que se traduce en situaciones de disconfort en el interior de la vivienda y, claro, si unimos eso con la baja renta, pues tenemos el problema de la pobreza energética, en que las personas no pueden hacer frente a lo que sería la factura de la electricidad para poder aclimatarse en el interior de la vivienda.
¿Qué datos se han extraído también en cuanto a porcentaje de población sevillana que vive en este tipo de zonas más expuestas, menos expuestas?
Como digo, los datos son aproximados, lo que nosotros hemos detectado es hemos aislado una zona y esa zona correspondería con el 23% de la población, efectivamente, esa zona, o sea, ese número no significa que el 23% viva en estas condiciones, pero digamos que esa extensión de terreno de la ciudad marcamos este número porque es llamativamente alto, es decir, digamos que en esa zona están expuestas a estas situaciones, lo cual es un, pues no deja de ser un número bastante preocupante.
Uh-huh. Estáis haciendo campañas de medición muy concretas, también a pie de calle, en sitios concretos, supongo, se están obteniendo datos muy precisos, me imagino, con este tipo de herramientas, pero ¿qué tipo de información, para los que no estamos participando en este estudio, que me parece muy interesante, qué tipo de información se obtiene a partir de ahí y, sobre todo, cómo se obtiene esa información, esos datos a pie de calle?
Claro, estos primeros resultados que arrojamos son un diagnóstico a gran escala, digamos, y el siguiente paso es lo que tú comentas, que son monitorizaciones a pie de calle. Digamos que lo ideal sería disponer de una red de estaciones o pequeñas estaciones urbanas que nos den datos en tiempo real en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Eso sería maravilloso, pero bueno, desde nuestros humildes medios lo que intentamos es hacer unas campañas con los propios investigadores de la universidad, con dispositivos que lo que miden es temperatura del aire, humedad, radiación, velocidad del viento, y esto nos permite saber cómo son las condiciones microclimáticas, que nosotros llamamos, que es el microclima que se genera en esos espacios urbanos, y en definitiva saber cómo son las condiciones de confort de esos espacios urbanos. Si eso nosotros luego lo unimos a la información de cómo es ese entorno urbano en el que estamos trabajando, pues podemos obtener datos bastante útiles de por qué esa zona funciona de una diferente manera en base a cómo ha sido diseñado, cómo está construida, y podemos entrar a proponer una serie de propuestas de mitigación pasiva.
Uh-huh. Javier, se está analizando también el tema del calor nocturno y, sobre todo, ¿por qué sería importante estudiar las temperaturas también por la noche?
Pues sí, es un tema muy importante. Este estudio se centra de momento en el calor diurno, porque hay otros muchos estudios, otros investigadores que se centran en el nocturno, porque es cuando se produce ese efecto llamado de isla de calor, y es que en las ciudades se concentran las temperaturas más altas, mientras que en su entorno rural las temperaturas son más bajas. Eso afecta al sueño, efectivamente, pero también afecta a la capacidad de enfriarse de los edificios de las ciudades. Es decir, tenemos más dificultad para enfriarnos. Sin embargo, nuestro estudio por ahora se ha centrado en el día, porque es cuando se alcanzan los picos de temperatura y, en definitiva, cuando las personas usan o les gustaría usar los espacios públicos si es que las temperaturas y el confort lo permiten. Sin embargo, nuestra línea de investigación, aparte de profundizar en estos temas de renta socioeconómico de la población, también prevé ampliarlo a otras ciudades y, efectivamente, a la temperatura nocturna, para cubrir, digamos, todo el ciclo.
Me llama la atención también que tenéis una colaboración internacional y estáis colaborando con el Politécnico de Bari para desarrollar una herramienta predictiva. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Pues efectivamente, digamos que ese es como el siguiente paso, o uno de los siguientes pasos, una vez que esta herramienta de teledetección nos permite localizar qué zonas parece que son un poco más preocupantes que otras, lo que hacemos es trabajar sobre esa zona en detalle. La primera parte sería lo que hemos comentado de las campañas de medición a pie de calle, y lo que nos permiten estas herramientas predictivas que estamos desarrollando junto a investigadores como bien has dicho, del Politécnico de Bari en Italia, lo que nos permite es hacer un modelado, una simulación de los espacios urbanos y entrar a proponer una serie de mejoras, es decir, reformas urbanas enfocadas a bajar la temperatura de manera pasiva. Es decir, conseguir que los espacios se calienten menos sin gastar energía, sin necesidad de poner un aire acondicionado. Y es predictiva porque somos capaces de modelarlo y simularlo en ordenadores antes de poner ni un adoquín ni tener que construir nada. Eso nos permite, pues, encontrar soluciones óptimas tanto desde el punto de vista material como económico, como al final desde el resultado de los peatones, de los usuarios, que van a mejorar sus condiciones de confort.
Desde el punto de vista de un experto, de un arquitecto como Javier de Sola, ¿cuántos grados puede bajar la temperatura en un entorno, en un barrio, en una ciudad, con medidas paliativas de ese calor?
Pues los resultados que nosotros hemos trabajado o hemos obtenido hasta ahora nos dicen que la temperatura del aire como tal es un elemento que, por su gran inercia térmica, es difícil de bajar. Con medidas de mitigación pasiva con toldos, arbolados, trabajar con la superficie, con las aceras, las características de los pavimentos y de la superficie urbana, hemos conseguido bajar hasta 1,5, 1,6 grados de temperatura. Lo que pasa es que al final las personas lo que perciben es el confort, que el confort térmico podría ser muy parecido a lo que normalmente se entiende como temperatura percibida o sensación térmica. Con estas mejoras sí hemos conseguido reducir hasta 6 o 7 grados de confort percibido, temperatura percibida. Y esto sí que es una mejora sustancial.
Pues Javier de Sola, arquitecto e investigador de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias, como siempre, un beso y hasta otro día.
Nada, muchas gracias a ti.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 3 de junio, jamoncito de muslo de pollo a 2,75 el kilo y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com. En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Yo te diría que tanto hablar de calor, nos han entrado unas ganas tremendas de refrescarnos. Y en días de calor en Sevilla, ya te cuento yo que hay un plan absolutamente perfecto. Irse a visitar el acuario, un oasis de tranquilidad impresionante. Así que hasta allí nos vamos directamente, lo hacemos para charlar con Isabel Morales, que es técnico del Departamento de Educación del Acuario de Sevilla. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Irene. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte. Ya te digo yo igualmente. Que el plan ahora mismo me apetece todo, lo de sumergirme en el acuario, en la tranquilidad, en ese oasis de calma. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa muy importante también para lo que se avecina de calor y del verano. Estamos a punto de empezar ya las vacaciones escolares, vacaciones de verano. Y oye, si visitar el acuario es un plan perfecto en días de calor, lo de irse al acuario de campamento, yo creo que ya eso es absolutamente un sueño, ¿no?, para los niños.
Hombre, a los niños les encanta. Aquí todos los que han venido repiten un año tras otro. Primero porque están fresquitos y segundo porque, bueno, ven todos los animales, les enseñamos de todo. Entonces aprenden muchísimo y la verdad es que solemos tener bastante éxito todos los años.
Claro, me imagino que el que ha ido un año ya dice, oye, yo me lo apunto ya para el año que viene, los claro. Niños encantados, los padres encantados, en fin. Bueno, los niños que pidan a sus padres, Isabel, irse de campamento al acuario de Sevilla, van a tener, como bien decías, diversión asegurada y también aprendizaje. ¿Cómo es un día en el campamento del acuario de Sevilla?
Bueno, primero llegan, esperamos a que lleguen todos y demás, primero hacemos algún jueguecito primero en el parque, porque bueno, al final son niños. Y los niños tampoco podemos tenerlos todas las horas sentados en una silla porque ya están de vacaciones y quieren también jugar y es normal. Entonces, pues bueno, hacemos algunos juegos siempre con dinámica marina, siempre que todo tenga un aprendizaje y hacemos algunos juegos aquí en el parque que tenemos al lado. Luego ya volvemos al acuario y bueno, pues tenemos partes que visitamos zonas del acuario, luego hacemos talleres científicos también, vemos alimentaciones. Cada día pues se ve una alimentación de todos los animales que tenemos aquí. Ellos van a salir del lunes al viernes, van a salir conociendo cómo se alimentan todos, qué utilizamos, qué tipo de alimentación tienen. Todo eso lo van a ir viendo a lo largo de toda la semana. Cada día pues nos enfocamos más en unos animales, otros días nos enfocamos a otros, para que nada se repita, para que cada día sea algo nuevo y algo diferente.
Cada día una auténtica aventura, seguro. Bueno, sí, protagonistas sí. Del campamento seguramente van a ser nuestros niños, pero también, atención, van a ser los ajolotes, Isabel.
Exacto, este año tenemos el animal estrella, que desde que le inauguramos la instalación en el acuario, bueno, no para de venir gente preguntando y llamando por teléfono que hasta cuándo va a estar, que nadie se preocupe que esto de momento está aquí mucho tiempo. Y claro, pues hemos usado este animal, que es el que todo el mundo nos pide, para el campamento. Y van a aprender, bueno, de los ajolotes no cuento nada, porque si no, no tiene, pero de todo, desde su alimentación, cómo son, de algunas anécdotas también, de leyendas que tiene el ajolote, que tiene muchas leyendas. Entonces, todo eso van a salir, vamos, sabiendo del ajolote de principio al fin.
Bueno, Isabel, por si alguno de esto le está sonando muy interesante, muy divertido y apasionante para apuntarse a este campamento, ¿cuáles son las fechas disponibles y también un poquito las edades? ¿A partir de qué edad pueden ir los niños y hasta qué edad máxima?
Sí, a partir de 5 años, es verdad que hay quien pues considera un poquito antes, pero nosotros que ya después del tiempo que llevamos nos hemos dado cuenta que a partir de 5 es cuando ellos están a gusto aquí, que ya son un poquito más mayores y van a disfrutarlo bien. Entonces, a partir de 5 hasta los 13.
Uh-huh.
Estamos pendientes en un futuro a ver si podemos hacer un campamento ya un poquito para adolescentes, que algunos nos lo piden, algunos antiguos, pero de momento es de 5 a 13. Y las fechas, siempre solemos poner 2 semanas, pero este año, como encajan bien las semanas, hemos puesto 3. La semana en la que acaba el cole, la del 23 al 27 de junio, luego la siguiente, del 30 de junio al 4 de julio, y ya la del 7 de julio al 11 de julio.
Supongo, Isabel, que habrá alguno que se quede con ganas y quiere repetir la siguiente semana. O sea, después de la primera toma de contacto dirá, pues yo me quedo una semanita más.
Claro, realmente nosotros la semana, sí es verdad que mucha gente quiere repetir. Lo que pasa es que nosotros hacemos la semana, son todas las semanas son iguales, no cambia, porque claro, la idea es que ningún niño se quede sin poder venir.
Claro.
Entonces, la idea es que no repitan semana, porque ya nos ha pasado, claro, como tenemos ya 10 años de experiencia en esto, pues claro, al final, los primeros que corren, cogen las plazas y hay muchos niños que se quedan fuera. Entonces, claro, para que todos puedan disfrutar, cada niño solamente puede venir una semana al año. Ya tiene el año siguiente también para poder venir.
Eso, que tiene muchos años por delante. Bueno, Isabel, claro, y como en cualquier campamento, los niños pues tendrán su camiseta del acuario, por supuesto,
sí,
y luego solo
supuesto
tienen que llevar pues su mochilita y su ilusión, sobre todo.
Claro, su mochila, ropa cómoda, eso es importantísimo porque aquí venimos a pasarlo bien y a poder correr y todo lo que queramos, y el agüita y el desayuno.
Perfecto. Yo me pregunto, ¿cuántos futuros biólogos, cuántas vocaciones saldrán del Acuario de Sevilla en este tipo de actividades?
Yo creo que bastante. De hecho, ya tenemos antiguos campistas que hoy por hoy están haciendo biología.
Fíjate.
De los primeros, de la primera etapa, y muchos que su idea es hacerla. Entonces yo creo que algo bien, y vamos, y el que no decide biología, por lo menos se va con un mensaje que eso lo llevan a rajatabla, que ya nos ha pasado de encontrarnos a lo mejor con sus padres al cabo de los años y demás, y nos lo cuentan, que los niños, todo lo que han aprendido aquí, luego lo han acatado en su casa, y bueno, yo creo que estamos haciendo un gran trabajo.
Claro que sí, futuros biólogos, futuros veterinarios también, ¿por qué no?
También.
Y sobre todo, pues personas concienciadas con lo que es cuidado del entorno, porque todo eso también se les va a explicar en el campamento.
Por supuesto, eso además es lo más importante. Ellos se llevan aquí una concienciación ambiental, que es donde más, lo que más nos centramos, porque al final, bueno, aprenden de los animales, que eso está muy bien, como cultura, como está muy bien, pero la concienciación ambiental es lo más importante hoy en día. Entonces, en eso sí hacemos mucho hincapié, pero muchas veces nos llevamos una sorpresa porque los niños están hasta mejor preparados que nosotros, gracias a Dios.
Isabel, ¿cómo se hace un poquito compatible las visitas diarias al acuario con los chicos haciendo allí su campamento? Porque no sé si son muchos o hay un número limitado.
Claro, tenemos un número limitado, pero bueno, caben bastante, hasta 40 por semana, caben, que de momento además tenemos plaza. Y es verdad que, claro, como es justo cuando acaba el cole, ya no tenemos a lo mejor algunas visitas, pero no tenemos tantas visitas de colegios como tenemos, claro, cuando hay cole. A lo mejor tenemos alguna visita de otros campamentos, que vienen también a hacer una visita al acuario, vienen muchos, pero no es tanto como el día a día que tenemos, por ejemplo, ahora. Ahora tenemos alrededor de 10, 15 colegios diarios. Eso, una vez que acaba el cole y empiezan los campamentos, pues no lo tenemos.
O sea, ya me acaba de dar la última de las claves absolutamente necesaria para decir sí a un campamento en el acuario, que prácticamente los 40 niños que van a disfrutar cada semana de un campamento van a ser casi los dueños de las instalaciones. Así que más se puede pedir que un campamento en el Acuario de Sevilla para rematar un curso de trabajo, de estudio y de dedicación. Pues eso, lo mejor, campamento en el Acuario de Sevilla. Isabel Morales, técnico del Departamento de Educación del Acuario de Sevilla, que lo tiene todo ya prácticamente preparado para los primeros chicos que van a llegar, nada más que acabe el cole, a disfrutar de su semana de campamento. Un besito grande, muchísimas gracias.
Un beso a ti.
A punto de alcanzar ya la 1 de la tarde, cuidadito por la sombra, hidratarse que hace calor. Ahora enseguida toda la actualidad, toda la información del deporte.
Got to find yourself.